48 años que vengo escuchando, pero me parece que hoy es la primera vez que vuelvo a escuchar. Espero que en mi velorio prediquen el Evangelio del Reino. Somos muy favorecidos, privilegiados. Vivimos uno de los tiempos más gloriosos. El tiempo glorioso o el más glorioso de todos será cuando Él venga otra vez. Pero estamos viviendo uno de los tiempos más gloriosos. El Señor está revelando las antiguas verdades que se fueron perdiendo a través del tiempo. Hay cuatro preguntas. Tendríamos que haber hecho un intervalo para tomar algo, pero a Víctor le parece mejor seguir. Y quizá terminamos antes y no sé. Como les dije esta mañana, no tenemos un programa fijo, o sea, estamos abiertos. Tenemos que respetar la hora de la comida por el personal aquí del hotel, pero el resto estamos muy abiertos a lo que el Señor quiera hacer. Una de las preguntas es, ¿por qué Jesús predicó el Evangelio del Reino y no otra cosa? No sé cómo podemos hacer, pero aquellos que puedan dar una respuesta, quizás van a tener que adelantarse para usar el micrófono. Si ponemos ese micrófono más adelante y de alguna manera quisiéramos que puedan participar. ¿Por qué Jesús predicó el Evangelio del Reino y no otra cosa? Nosotros conocemos muchas otras cosas. ¿Cuáles serían las razones por las cuales Él predicó este Evangelio? Aquellos que quieran adelantarse y responder, o si no, preguntarle ahí a dos o tres, ahí donde estás, y luego que alguno se adelante a responder. Conversemos un poquito entre nosotros ahí.
Amén. Bueno, yo creo que predicó ese evangelio porque ese evangelio, Él es el Hijo de Dios y vino a poner la verdad. Así que no podía apartarse de ese. Hubiera caído en algo que no era verdadero, no era legítimo y creo que no me hubiera podido demandar. Yo me hubiera encontrado en la posición de librarme de una demanda. Ahora, cuando Él me anunció el del reino con todas sus características, yo quedo condicionado plenamente. Es decir, la palabra de Dios, el reino de Dios, me alcanza y me debo someter y no me puedo zafar, para decir algo bien claro. Es decir, su verdad está legitimada para pedirme y exigirme. Paso a ser un obligado. Soy un obligado. Desde el momento que lo conozco y tomo conocimiento. Pero de ese, del reino. Si me hubiera dado otro, el legítimo, el del reino, no me lo hubiera podido pedir. Eso nomás.
Bueno, creo entender que Jesús vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre. Y Él decía, lo que yo hablo, no lo hablo porque yo quiero decir por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hacer. Por lo tanto, creo que Jesús habló lo que habló, el Evangelio del Reino de Dios, porque el Padre es lo que quería comunicar a los hombres. Así que creo que es una verdad para mí que responde a esta pregunta.
Amén. Creo que por lo que Jesús vino a predicar el reino de Dios fue por amor. El amor que Él tuvo cuando creó todas las cosas y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Dice la palabra que cuando Adán y Eva pecó y el pecado empezó a sobreabundar en la tierra, le dolió en su corazón haber creado al hombre y a la mujer. Pero en sí mismo él se propuso no contender más con nosotros, sino que empezó a amarnos, empezó a enseñarnos desde la antigüedad. Y a través de la dureza de nuestro corazón vino Él mismo a la tierra a enseñarnos su reino, a enseñarnos la paternidad que Él tiene. Jesús dice en la oración: Padre. Y para nosotros, que en mi caso, cuando conocí el reino de Dios, me lo presentaron, en mi corazón sentí la unidad con aquel que me creó. Porque en sí mismo había una necesidad de... ¿Para qué había nacido? ¿Por qué había nacido en este mundo? ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de mi nacimiento y de mi vida sobre la faz de la tierra? Y a través de Cristo, Él me fue hablando. Para esto, Él me creó. Por amor. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que quiere, que a través de ese amor que Él me brindó, yo lo pueda brindar y pueda predicar, anunciar el reino de Dios. El propósito eterno de Dios es de volver a reintegrar la humanidad, su creación, con Él.
Amén.
Hola. Dios siempre fue Rey. Cuando creó a las personas, Dios los creó con un propósito. Pero el hombre cayó en pecado y no lo reconoció a Dios como rey. Entonces Dios quiere volver a restaurar en la vida de las personas su reinado. Él quiere guiarlos. Él sabe qué es lo mejor para cada una de las personas. Así que a causa del pecado Dios quiere volver a restaurar eso que es su reino. Así que por eso.
Jesús predicó el Evangelio del Reino y no otra cosa, porque es el único Evangelio que produce discípulos.
¿Podés repetirlo? Se ve que algunos preguntaban.
Que el Evangelio del Reino... Jesús no predicó otro Evangelio, porque el único Evangelio que que produce discípulos, el Evangelio del Reino de Dios.
Se me anticipó, porque justamente la pregunta viene, ¿y por qué no otro Evangelio? Porque ahí creo que está el... Y sumándome a lo que dice nuestro hermano, acá en Isaías, dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia salvación, del que anuncia la paz. Pero hay algo que, la razón de ser de todo eso, y que dice a Sion, tu Dios reina, el eje, el centro de toda la cuestión es que Dios reina. La salvación es porque Dios reina, las buenas nuevas es porque Dios reina, la paz es porque Dios reina, la prosperidad es porque Dios reina. O sea que el eje, el centro del Evangelio es la presencia del reino de Dios. Eso por un lado. Por otro, dice lo que ya dijo Jorge también en Lucas 4:43, porque para eso he sido enviado. Él tenía claridad. Y una reflexión para nosotros, para la iglesia, es, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Es el eje, el centro, el hecho de que Dios reina? ¿O estamos predicando las otras cosas que rodean el reino, que son ciertas, reales, que vienen con el reino, pero que no son el eje del reino, ¿no?
Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de vivir en distintos lugares después de haber nacido al Evangelio del Reino de Dios. Y hace unos años pudimos comprobar una cosa. Yo se lo dije a los hermanos cuando vinimos a Río Tercero. Uno ha podido ver gente que ha recibido el Evangelio del Reino de Dios y su vida ha sido transformada. Y yo he tenido la oportunidad de estar con gente que ha recibido otro Evangelio y siguió haciendo su vida normal. Y voy a citar una frase de una hermana de allá de Cruz del Eje. En una reunión una noche, ella sorprendida, porque los pastores ahora le hablaban todo el tiempo del Reino de Dios. Daniel seguramente se debe acordar. Y esta hermana dijo en un momento, nosotros 15 años fuimos a una congregación y nunca nos hablaron del Reino de Dios. Yo casi di dos pasos para atrás. Nos miramos unos a otros y después, analizando un poco esta frase, ¿qué fue lo que vimos y qué comprobamos? Que durante esos 15 años estos hermanos habían ido a una congregación, habían escuchado otro evangelio, pero seguían tomando, seguían con infidelidades, seguían haciendo su vida. Pero cuando escucharon el evangelio del Reino de Dios, su vida fue transformada. Y pudieron ser, como decía nuestro hermano, pudieron tener la posibilidad de ser discípulos del Señor. Evangelio del Reino de Dios cambia la vida. Otro evangelio no.
Cuando Ángel hizo la pregunta, obviamente todos nos hicimos la pregunta. Entonces pensaba dentro mío, Señor, ¿en qué parte está esta respuesta? Porque esta respuesta también está en tu palabra. Y el Señor me dijo claramente, Isaías, lo que leyó Luis, Isaías, no solamente que los pies que anuncian el reino del Evangelio del Reino, sino también Isaías nos dice de una manera clara, subirá como renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Señor me dijo, ahí está el Evangelio del Reino.
Si yo estoy aquí es porque alguien me confrontó con el Evangelio del Reino de Dios. Yo tenía compañeros de trabajo donde la mayoría eran evangélicos. Y yo siempre escuchaba hablar del amor, del amor de Dios, de la salvación, hasta que un compañero un día me confrontó con el Evangelio del Reino de Dios. Y cuando me confrontó con el pecado, me hizo ver a mí mismo cómo era. Me hizo ver que mi vida iba a la perdición. Pero cuando yo entendí que era un pecador y me tenía que arrepentir, hubo algo dentro de mí que me movió. Por años tuve una religión católica, pero cuando entendí el verdadero evangelio y entendí por qué Cristo había muerto por mí, mi vida empezó a cambiar. Luego, con el tiempo, entendí que el evangelio de Dios, como dijo el pastor, empieza en casa. En el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos. Si mi esposa y mis hijos no ven a Cristo en mí, no ven el evangelio en mí, de nada me sirve afuera que hable y me muestre de otra forma. Si no muestro yo el carácter de Cristo en mí. Y mientras los hermanos hablaban, yo pensaba, ¿qué digo? Me gustaría compartir algo. Me vino esta palabra y lo voy a compartir. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias.
Amén. El Evangelio del Reino toca todas las áreas de la vida. No deja algo sin tocar. Todas las áreas de la vida. En todo lugar llega el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el único que produce discípulos. Jesús dijo, ir por todo el mundo, ¿no es cierto? Para acá el Evangelio. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Sin el Evangelio del Reino no se pueden hacer discípulos, no se puede cumplir el mandato del Señor. Por eso es fundamental que se predique el Evangelio del Reino, si no, no produce discípulos. Cualquier otro evangelio ya sabemos lo que produce.
Buenas tardes, hermanos. Yo quería agregar que cuando justamente hicieron la pregunta, justamente uno piensa cuántas respuestas pueden haber a la misma pregunta. Y bueno, yo quería responder en base a lo que hemos escuchado esta tarde, de lo que hemos recibido. Y a mí me quedó cuando el hermano Jorge predicó de que Jesús iba de ciudad en ciudad y no cambiaba el mensaje. O sea, no en un pueblo hablaba una cosa, en otro pueblo otro tema. En cada pueblo siempre hablaba el mismo tema, que era el Evangelio del Reino. Y justamente el hermano decía, ¿qué pasaría si donde fuera diría diferentes temas? No quedaría nada concreto porque no hay una unificación. Entonces a mí me quedó eso de que en la respuesta, ¿por qué Jesús predicó el Evangelio del Reino y no otra cosa? Porque justamente él repitiendo siempre lo mismo y a la vez con los años, somos tan duros de cambiar que la única forma de poder atesorar algo es que sea con repetición. Y por eso yo creo que Jesús no cambiaba el mensaje. Entonces, a mí me quedó mucho eso de la prédica de esta tarde, que estaba ahí la estrategia de Jesús, en que él no cambiaba el mensaje. Él donde iba, y con los años, siempre decía lo mismo. Entonces la única forma de que se pueda meter en nuestras vidas y que no cambiemos el mensaje. Y bueno, y yo lo relacionaba, para terminar, con el triangulito invertido, que también hablaron los hermanos, que decía que el reino de Dios estaba arriba, en el medio de la voluntad de Dios, y en la punta del triángulo la palabra de Dios. O sea que si él predicaba siempre lo mismo, predicaba esas tres verdades: el reino de Dios, que es con la voluntad de Dios, y la palabra de Dios. Y eso me quedó mucho de esta reunión.
A ver, gracias. Tenemos una segunda pregunta. El Evangelio del Reino lo usamos continuamente cuando estamos orientando a las personas, cuando hay conflictos familiares, en cualquier situación de consejería, de orientación, siempre volvemos al Señorío de Cristo. Si estamos orientando a un marido, hay situaciones de problemáticas en él, ¿a dónde lo llevamos? Al Señorío de Cristo. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién gobierna? ¿Qué dice el Señor? Entonces, si predicamos otro evangelio, no podemos luego reclamar a la persona a que esté bajo el gobierno de Jesucristo, a que obedezca lo que dice la palabra. Por eso es tan importante que de entrada la persona se convierta con el evangelio del reino. Amén. La segunda pregunta es, se acabe más a nosotros acá, ¿estamos firmes? ¿Estamos firmes con el evangelio del reino? ¿O nos hemos diluido? ¿O nos hemos aflojado en la predicación, en la enseñanza, en la vivencia del reino de Dios? El micrófono está abierto. ¿Estamos firmes? Jorge dijo 48 años atrás. ¿Seguimos firmes? Lo hemos escuchado muchas veces, hemos creído, pero seguimos en todas nuestras congregaciones, en nuestros grupos, en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra prédica, en nuestra enseñanza. ¿Seguimos firmes con el Evangelio o algo se empezó a aflojar? El micrófono está abierto.
Bueno, yo me convertí a los 18 años con el mensaje del Evangelio del Reino, hace 32 años. Y hace 32 años que sigo escuchando y está el mensaje del Evangelio del Reino. Pero creo que se ha diluido la aplicación del Evangelio del Reino. Porque entiendo que una cosa es hablar, decir los conceptos del Evangelio del Reino, y otra es vivir el Evangelio del Reino. Yo creo que en este tiempo se ha diluido la práctica, la vivencia personal del Evangelio del Reino.
La segunda pregunta, el hermano se me adelantó. Me quedé con la primera yo, algo. Me parece que una de las razones por las cuales el Señor predicó el Evangelio del Reino, me parece, es porque todos los otros temas que rodean al Evangelio del Reino terminan siendo perecederos. Y el Evangelio del Reino es imperecedero, es eterno. Por consiguiente, los otros temas que rodean al Evangelio del Reino, ya sea temas o verdades, pasan a ser menores, ¿no? Y en cuanto a esta segunda pregunta, ya que no charlamos, no se dio espacio a charlar, es personal nomás, ¿no? También me parece que quizás haya algunos que puedan decir sí, hemos aflojado en cuanto al enunciado, en cuanto a lo que se habla. Otros podríamos decir no hemos aflojado en lo que se habla. Pero yo comparto una preocupación. Me parece que los que llevan o llevamos ya muchos años en el Señor, formamos una familia en el Señor, ¿no? Y me parece que hemos aflojado en la aplicación del reino de Dios en nuestras familias, sobre todo en el cuidado de nuestros hijos. Siempre que uno generaliza, es una generalización donde no todos entran, ¿no? Pero sí es una cuestión que me preocupa, que estamos perdiendo muchos hijos. Y yo no sé si esto no es justamente no tener los ojos claros y abiertos en cuanto a la aplicación del reino de Dios dentro de la familia. Los que hemos llegado al Señor antes de casarnos tenemos una responsabilidad de presentar a la sociedad un evangelio completo. No sé si completo es la palabra, pero presentar una familia que refleje a Cristo es una responsabilidad. A simple vista, el hecho de mirar nuestro entorno, por ahí cercano, por ahí lejano, me trae preocupación y tristeza ver que, no sé, creo que son muchos de nuestros hijos que por ahí se nos van de las manos y, bueno, me parece que por ahí erramos en la aplicación del reino.
¿Algo más? Está abierto para que las hermanas también vengan, ¿eh?
Yo creo que una de las causas, justamente la que decía Adrián, de que se ha diluido y se ha dejado el énfasis, producto de la práctica. Y porque hemos perdido el foco de la diferencia entre un discípulo y un religioso. El discípulo lo vive, el religioso lo sabe. Entonces, creo que en cierto modo eso ha sido una de las grandes falencias. No dejar de ver que todas las cosas que Pablo apunta fueron prácticas. No había solo teoría. Lo que Jesús mandó hacer fue práctica, fue vida. Misericordia quiero y no sacrificio.
Amén. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿estamos firmes con el Evangelio del Reino o notamos, sea en nuestra vida o en nuestras congregaciones o en general, que algo se fue diluyendo, se aflojó?
Bueno, a mi modesto entender, la Iglesia está en crisis. Hablo en términos generales porque se ha humanizado. Y el Evangelio del Reino es fuerte, directo, firme, conciso. Es un golpe fuerte. En mi caso particular lo he ido entendiendo de a poco. Y avanzo, pido revelación. Uno de mis discípulos, que se convirtió hace 12 años, después que pasaron un par de años, me dice, me parece que usted le miente a la gente. Y le digo, ¿cómo me puede decir esto? Jamás le miento. No, porque usted no predica el Evangelio completo. Y le digo, a vos te lo prediqué completo. Sí, pero yo lo he escuchado y usted no cuenta todo como es. Usted no le habla de demanda, usted es muy buenito con la gente. Bueno, yo pienso que por ahí pasa un poco las cosas. El Evangelio del Reino golpea duro donde tiene que golpear. No hace concesiones, no hace rebajas. Es toma tu cruz y sígueme. El que quiera ganar su vida la perderá. Y todo lo que sabemos del Evangelio del Reino. Y decirle eso a la gente de entrada por ahí nos resulta a nosotros duro. Yo para intentar predicar el Evangelio como Cristo me he tenido que despojar de mi aspecto humano para tomar el aspecto que amaba a Cristo. El Señor no hacía concesiones, decía lo que tenía que decir. Y yo creo que a la Iglesia le está costando esto. Es más fácil hablar de otras cosas. Es más fácil de decir, bueno, hagamos cosas lindas que nos hagan bien, modas, la iglesia se llena de modas, todas que apuntan al hombre y no apuntan al corazón del Padre, ni al corazón del Hijo. Entonces yo creo que por ahí pasa eso. Y tengo una carga grande y un temor grande con esto. Se ha humanizado la predicación del Evangelio. Se ha cambiado. Y el desafío para mí y para todos nosotros es volver a ese Evangelio puro que predicaba el Señor.
Pregúntate. ¿Estoy firme con el Evangelio del Reino? ¿En mi vida? ¿En lo personal? ¿En mi familia? ¿En las tres áreas que nos mencionó Jorge? ¿Estoy firme? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Relación familiar? ¿Estoy firme? ¿O algunas áreas se fueron aflojando? Porque el Evangelio del Reino tiene que comenzar acá. El Evangelio del Reino no tiene que comenzar acá. Y comenzar en cada una de nuestras vidas. El reconocimiento de Jesucristo como Señor debe ser una constante en nuestras oraciones, pero debe ser una constante en nuestro diario vivir, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿se diluyó algo en mi vida? ¿Me aflojé? Y la otra pregunta luego es, ¿se aflojó en la enseñanza? Cuando orientamos, cuando aconsejamos. Bueno, no hay que ser tan... Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos continuamente. La constante, para saber si estamos de ojo del sombrero... Oh. Amén.
Pasan tantas cosas en nuestras vidas a veces, ¿no? El Evangelio del Reino es muy impactante, como dijeron los hermanos, y hace grandes cambios cuando lo aceptamos en nuestras vidas. Pero yo en lo personal me di cuenta que fueron muy fuertes los cambios. Pero en un momento yo me di cuenta que tenía que entrar a la escuela del Espíritu Santo para aprender a obedecer. Y eso fue lo que más me costó, escuchar la voz del Espíritu, porque el reino me demandaba obediencia y a veces es como la palabra sí es directa, pero uno necesita la guía en ciertas cosas del Espíritu. Y yo me sentía que me costaba entrar en la escuela del Espíritu, de aprender a escuchar el Espíritu para obedecer instantáneamente. Y yo pienso que muchas de las cosas que, victorias que no logramos, es por no haber aprendido a entrar a la escuela del Espíritu y someternos al Espíritu. Y yo veo que se ha perdido en esto de no obedecer en todo el reino de Dios, es haber perdido la sensibilidad al Espíritu Santo y de estar sometidos cada día. Realmente yo me doy cuenta, cada día uno es un nuevo día y hoy tengo que aprender, como lo de ayer ya no me sirve y hoy, Señor, quiero aprender, aunque ya sé los mandatos y ya sé lo que el reino me demanda, pero aprender la obediencia en el Espíritu para hoy día, en mi casa, en la calle, en el trabajo, para predicar el Evangelio. Y digo esto porque yo veo que se habla mucho, hablamos y predicamos porque ya lo sabemos. Y no hay una sensibilidad al Espíritu para llegar a los corazones de las personas, ¿no? Y para nosotros mismos, para nuestras vidas, para la Iglesia. Yo diría, volver o vivir una vida sensible al Espíritu Santo. Es que lo que estamos necesitando. Por eso se pierde la demanda, porque es como que la demanda pierde fuerza cuando, o el reino pierde fuerza cuando se perdemos sensibilidad al Espíritu también, ¿no? Se ha aflojado realmente, yo veo. Bueno, no sé. Gloria a Dios.
Amén. Sí, se puede convertir en una nueva jerga, ¿cierto? Usamos otras palabras, pero luego en la práctica no es el reino, son palabras. La tercera pregunta que tenemos es las nuevas generaciones, los pastores más jóvenes, ¿tienen la revelación del reino? Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es que esto se convierta en revelación, en luz. Lo tengo que ver en mi espíritu. Es más que conocer. Tiene que ser revelación, así como es la conversión. Algunos, Jorge mencionó, a varios, a Comanapal y a otros predicadores, santos varones, y cuando escucharon por primera vez el Evangelio del Reino le costó entenderlo, y hasta que no bajó a su espíritu y pudieron tener revelación, estuvieron frenando la entrada de este evangelio, por así decir. O sea, toda esta nueva generación tiene la revelación del evangelio del reino. ¿Qué nos decís, Víctor?
Algunos sí, otros no. Y depende de los pastores que estén pastoreando a los jóvenes. Y depende de si están siendo discípulos. Si son discípulos es porque recibieron el Evangelio del Reino. Y el pastor que los pastoreó tiene claro. Si el pastor que pastorea no tiene claro, los que van debajo tampoco lo tienen claro. Y recién se decía, cuando una congregación o cuando esto se baja, el tema somos nosotros, los pastores.
El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, las valientes.
Bueno, gracias Ángel por permitirnos a las mujeres compartir esta palabra. Yo quiero compartir algo que quiero que sirva como ilustración. Hace muchos años yo tuve un sueño donde yo veía que la iglesia, o sea, los hermanos, íbamos a ver una casa muy hermosa, perfecta, construida, donde todos admirábamos la construcción, las puertas, las ventanas, los pisos, las pinturas, la pintura. La casa era perfecta, o sea, no, nunca en la vida real yo había visto una casa de esas características, ¿no? Y bueno, nosotros, yo veía que entrábamos los hermanos y mirábamos así a los costados, por todos lados, y a la puerta de esa casa estaba sentado Jesús, al menos era el arquitecto que la había construido. Y cuando habíamos terminado de hacer toda la, de conocer esa casa, de contemplarla, nos íbamos de ahí como con las ganas de ir a hacer una casa igual. Y el arquitecto que la había construido se quedaba esperando que le preguntáramos cómo había hecho él esa casa. O sea, cómo, con qué conocimientos, con qué habilidades, con qué aptitudes él había logrado hacer esa casa, pero nadie le preguntaba. O sea, todos se fueron entusiasmados a hacer su propia casa. Ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos, o sea, entre nosotros los que estábamos. Y yo lo pude, a mí me pareció que era como que todos queríamos servirle al Señor, hacer una obra así de linda, pero que no consultábamos al Señor qué era él, cómo quería Él que nosotros hiciéramos las cosas. O sea, cómo quería Él que nosotros construyéramos. Eso me quedó siempre grabado y me acuerdo de esto que decía Iván, que el reino de Dios no tiene que ser explicado, sino que tiene que ser aplicado. O sea, los que hemos ganado personas para el Señor nos damos cuenta que cuando nos ven haciendo, nos ven viviendo, lo pueden entender mejor que cuando lo sentamos a una mesa y le explicamos, porque no lo hacen, no lo practican. Bueno, podríamos decir muchas cosas en tantos años de estar en el reino, pero creo que todas las reflexiones sirven, ¿no? Gracias, Ángel.
Amén.
Pensaba en lo que decía Ángel, las preguntas, y yo digo, qué bueno que es este tiempo para nosotros, este grupo, como nivelación. Es una bendición muy grande, porque, no sé, se dijeron tantas cosas, escucharlo a Jorge, cuando él dice que le gustaría que hubiéramos avanzado. Todo tiene su tiempo. A veces necesitamos nivelación para que se pueda fundamentar y crecer. No se puede avanzar cuando hay un evangelio donde hay diversas cosas. Ahora, también se habló de 1 Corintios 1:10, el mismo pensar, el mismo sentir. Tenemos que bajar a eso. Y eso cuesta. ¿Qué cuesta? Negación, que es el evangelio del reino. El evangelio del reino es un evangelio de negación. Se dijo, para que aparezcan discípulos, tenemos que tener el evangelio del reino, y es verdad. O sea, yo digo, ¿qué cantidad de verdades tan lindas? O sea, que no tenemos que inventar, sino buscar, ahondar, recordar las verdades que Dios nos habló y de hace tiempo, de hace años atrás. Evangelio del reino, Señorío de Cristo, una iglesia cuerpo, el sacerdocio de los santos. Nosotros no creemos que está el pastor y los hermanitos. Somos todos llamados a un sacerdocio. Entonces todas esas verdades conjugan a un evangelio del reino que es maravilloso. Ahora, ¿cuesta? Sí. Evangelio del reino ha aflojado. Yo decía, empezamos para decir que hemos aflojado. Y sí, algunos sí, algunos lo entendimos. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es entender, recibir revelación del evangelio del reino, aprenderlo, pero no vivirlo. Es lo peor que nos puede pasar, que lo sepamos predicar, que digamos palabras moduladas, predicadores muy avesados, pero después, si no podemos transmitir Mateo 28, 19, 20, la gran comisión. Porque yo creo que ahí se deriva el entendimiento del evangelio del reino y te hace discípulos enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El enseñar a guardar, me gusta la versión popular donde dice enseñar a obedecer. Y eso es otra cosa. Estamos sufriendo en este tiempo con nuestros hogares, la familia, la crianza de los hijos. ¿Por qué? Y porque hay un mundo que nos avasalla, y creemos que tenemos hijos preciosos y de repente nos enteramos de que tenemos un hijo que tiene doble vida. porque no hubo una profundidad en el relacionamiento, cuentas cortas, estar muy cerca. Ese relacionamiento es importante en un hogar, en una familia. Y no es que estoy haciendo una mezcla, yo creo que nosotros somos una familia y tenemos que tener relacionamiento corto. Efesios 4:16, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Corintios habla de una iglesia cuerpo. En la medida que nos acercamos a un evangelio de relacionamiento, vamos a poder profundizar, quedarnos en el evangelio del reino. Alguien que me pueda controlar. Pues si no, ese es un evangelio muy duro. Pues si a Jesús le dijeron, Señor, ¿cuán dura es tu palabra? ¿Y por qué a veces a nosotros nos cuesta eso? Que alguien pueda meter mano en mi vida y decirme, al cual yo le di, le permito a ese hermano que sea mi padre espiritual, mi ayuda espiritual, y que me diga, el que el justo me reprenda me va a hacer un favor. Ese tipo de relacionamiento nos va a ir ayudando a que podamos ahondar, crecer en el Evangelio del Reino. Bueno, puedo seguir, pero creo que esto me ayuda a mí, porque si pensamos que el Evangelio del Reino es así de un día para otro, es un proceso donde nos arrepentimos y tiene que ir apareciendo Jesús en nuestra vida en la medida que nos neguemos a nosotros mismos. A ver.
Yo solo quería leer un pasaje que me vino a la mente mientras hablábamos de estas cosas, y está en Juan capítulo 13, dice, pues si yo, el Maestro, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y entonces termina diciendo, perdón, más arriba, que también dice, no, estas cosas me quedaron. Dice, si sabemos estas cosas, bienaventurados seremos si las hiciereis. Y me quedaba pensando si las personas a las que estamos compartiendo el Evangelio ven en nosotros ejemplo, como Jesús nos dejó, si nosotros estamos haciendo lo que Él nos mandó en compartir a otros el Evangelio, pero también vivirlo. Y quizá es una de las cosas que puede contestar esta pregunta de si lo estamos compartiendo o no.
En relación a la pregunta que dice si creemos que las nuevas generaciones tienen la revelación. Y creo que ahí está la clave, en la palabra revelación. A mí hace un tiempo atrás me preocupó haber leído el pasaje de la generación que sobrevivió a Josué y a los ancianos y que no conocían al Señor. No conocían a Jehová. Se perdió esa generación, se fue. No siguió con lo que habían visto y experimentado Josué y los ancianos que convivieron con él. Y lo relacionaba un poco con qué pasó con la visión de lo que hoy todos compartimos. Y me parece que el tiempo fue pasando y la revelación no llegó a todos de la misma manera que a los primeros que estuvieron recibiendo todo ese gran caudal que Dios derramó. Y creo que a lo mejor, esto lo digo a título personal, tal vez hayamos enfatizado mucho en personalismos y no tanto en la revelación en sí. ¿Quién no dijo alguna vez, y dijo Iván o dijo Jorge, o dijo Víctor, o dijo Ángel. En fin, ponemos en la palabra de nuestros hermanos, que gracias a Dios por ellos, porque recibieron todo esto y lo transmitieron y nos lo han dado a conocer. Pero más allá está lo que Dios dice, más fuerte, Dios lo dice, no nuestros hermanos. En esto no quiero, a lo mejor para ser irrespetuoso, ¿no? La revelación es tener lo mismo que ellos recibieron y compartieron, que esto llegue a las generaciones que vienen. La revelación, de la misma manera, porque esa va a ser la garantía de que esto pueda permanecer y ser transmitido a otras generaciones que van a venir después y que van a tener otro contexto cultural, social, tal vez mucho más adverso que el que tenemos nosotros ahora. Así que pensaba en eso y yo creo que hay un renuevo en las generaciones que vienen. Hay un renuevo en que quieren trabajar, quieren el reino de Dios y quieren transmitir lo que Dios reveló a las generaciones que van a seguir después.
Bueno, en una reunión de obreros vino una palabra profética y la palabra era que el Señor ponía delante nuestro tres desafíos. El primer desafío era ayudarnos entre nosotros, los que estábamos ahí, pastores, obreros, ayudarnos entre nosotros a nuestra transformación a la imagen de Jesús. La segunda palabra era, el segundo desafío, era que teníamos que transmitir a la próxima generación todo lo que el Señor nos había dado. Discípulos, hijos, jóvenes, a toda la próxima generación teníamos que transmitirle, darle todo este legado, todo lo que el Señor nos había dado. Y el tercer desafío era el mundo, alcanzarlo con el Evangelio del Reino de Dios. Pero viene muy a colación ahora ese segundo desafío, que es transmitir a la próxima generación. Y eso es por el contacto, por la vida, por la palabra, por la oración, por estar juntos, transmitir todo esto que el Señor nos dio a la próxima generación. La última pregunta es, ¿cómo podemos revertir o mejorar nuestra realidad presente? O sea, si hay muchas cosas que se han diluido, se han aflojado, ¿cómo podemos revertir o mejorar nuestra realidad presente? Esta es la última pregunta. Así que está abierto para aquellos que quieran compartir. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Ahí todos sabemos, somos conscientes que algunas cosas se fueron aflojando, que se fueron diluyendo. ¿Qué deberíamos hacer para revertir la situación?
Estaba mirando que las cuatro preguntas van enganchadas. En la primera nos preguntaban, ¿por qué Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios y no otro? Bueno, y escuchamos varias respuestas de que no había otro evangelio que produjera discípulos. No existe otro evangelio. En la segunda pregunta dice si estamos firmes con el evangelio o notamos que aflojamos. Y en lo personal sí creo que aflojamos. Que como Jesús lo predicaba, el evangelio de Dios, no lo predicamos nosotros. Tenemos temores, como dijeron varios hermanos, sentimos carga, porque muchas veces nuestras espaldas o nuestras familias no están firmes, constituidas como para ir a decirle al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, predicarle el reino de Dios, porque no hay ejemplo. Y la otra pregunta dice, ¿la nueva generación de los jóvenes tiene la revelación de Dios? Bueno, acá se mezcla con la anterior. El reino de Dios está en la palabra, y nosotros sí le predicamos a nuestros hijos que es lo mejor entregarse, ser hijo de Dios. Presentamos a nuestros hijos el reino de Dios, pero a la vez tenemos estos problemas de recién, que falta el ejemplo, falta la espalda para demostrar de que es así el reino de Dios, porque no se vive a lo mejor en la casa. Y bueno, hemos perdido chicos en las iglesias por estas situaciones, y ahí viene donde se apaga la fe, donde se apaga la voluntad de ir a la palabra, donde se apaga el arrodillarnos. Yo recién escuchaba a Jorge decir del hermano que está viviendo en este lugar donde había ido a predicar, y él nombró a la esposa, dijo una expresión fuerte, dijo, es un caño, y un cañón. Entonces yo dije, bueno, yo me miraba a mí, ¿no? Y digo, no estoy así, no estoy en esas condiciones, en lo personal, ¿no? Entonces eso viven mis hijos, y eso me frena a ir a mí a predicar el evangelio del reino de Dios, la verdad del reino de Dios. Y la última pregunta dice, ¿cómo podemos revertir? Dentro de lo que yo veo que es el reino de Dios y de lo que el Señor nos demanda, cada uno tenemos un lugar que hacer en nuestra vida. Y él habló también de que una familia que presenta el reino de Dios es una familia que el esposo es cabeza de hogar, la esposa es esposa sujeta, sus hijos son obedientes, y yo creo que revertir eso es buscar la raíz de eso, buscar de que cada uno ocupar el lugar que nos corresponde, como cabeza de hogar, como esposa sujeta y obediente. Y no sé si escuché mal, pero creí escuchar si los pastores estaban anunciando el reino de Dios. Yo creo que sí. Aparte que en la palabra está, y la revelación, como dijo Miguel recién, es a cada uno. Si buscamos en la palabra, nos va a revelar. Creo que se está dando el reino de Dios.
Amén. ¿Alguien más?
La verdad que todo ha sido muy claro, y en este tiempo revisando con personas las que estoy relacionada o que tienen carga por esto que está pasando en la iglesia, o que entra un desánimo, a veces charlamos de qué forma revertir esto. Nos juntamos con varias hermanas, y en mi propuesta o mi necesidad o mi carga es ser levadura. Le decía a estas hermanas que la forma que podemos revertir, porque así como se produjo un gran avivamiento, se producen discípulos, estamos en el primer amor, aman al Señor, quieren, entienden el reino de Dios, y después empieza lo que nació en el espíritu, empieza a producirse cosas de la carne. Entonces le proponía a estas hermanas de que había sentido fuerte de mi persona, de que yo quiero ser la buena levadura, yo quiero ser la buena sal, yo quiero ser la virgen prudente, yo quiero ser la luz del mundo, yo quiero empezar por mí. Si me desanimé, si yo todavía no estoy cumpliendo, el Espíritu Santo ponía en mi corazón que empezara yo, y que esa buena levadura leude toda la masa, y así poder revertir lo que estamos pasando, que no vean en nuestra casa, que no vean los vecinos, que no vean en el trabajo, que no vean donde sea, que podamos nosotros revertir en cualquier relación que tengamos con hermanos de la iglesia, con los parientes, con la familia, volver a escuchar, ser sensible a la voz del Espíritu Santo en cada situación y nosotros ser esa levadura que leude toda la masa, para bendecir a la futura generación, para bendecir a nuestros hijos, para bendecir acá cuando nosotros nos proponemos, Dios puede hacer cosas muy grandes, hasta con los hijos que se han ido, con los hijos que están pasando su momento de crisis, porque ellos también necesitan conocer al Señor, porque ellos se tienen que convertir de corazón. Entonces, hasta ellos van, los hijos pródigos van a volver. Cuando nosotros tomemos la decisión, o por mí lo digo, de ser la buena levadura que leude toda la masa.
Dios les bendiga grandemente. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta tarde tan especial, porque he venido para aprender y creo que hoy he aprendido muchas cosas. Y la verdad que el reino de Dios yo lo conocí ahora aproximadamente 10 años y al conocerlo encontré que el único que me va a permitir una transformación, la voluntad del Padre era hablar del reino de Dios, dar a conocer al Padre y la transformación de mi vida y de los hermanos que tenemos en la congregación y de nuestro hogar, es cuando el reino de Dios se acercó a nuestras vidas. Cuando se acerca el reino de Dios, va a producir un cambio. Por eso, lo único que produce cambios, que transforma las vidas, que permite el discipulado, que nos saca del reino de las tinieblas, nos pasa al reino de la luz, a través de Jesucristo, es la predicación del Evangelio del reino de Dios. Esto me permitió conocerlo a todos ustedes. Esto me permitió relacionarme con ustedes, entrar en amistad con ustedes y sobre todo ir aprendiendo poco a poco que hay cosas que se diluyen. Es como cuando uno a una sustancia pura le agrega agua, por ejemplo, el vino, la leche, la diluye totalmente. Cuando nosotros encontramos muchas cosas que se van diluyendo. ¿Por qué? Porque debemos permanentemente estar encima de nuestros hijos, en nuestro hogar, en la congregación, porque el reino de Dios tiene que estar en el hogar, en el trabajo, en la casa, en la calle, en todas partes. Y no descuidar un momento nuestra familia, porque el día que descuidemos nuestros hijos y los dejemos en la deriva, no oremos más, no hagamos más el culto familiar con ellos, no hagamos el devocional, se diluye. Entonces, así como las muestras puras se diluyen porque le agregamos algo extraño. O sea, no debemos agregar ni sacar al Evangelio. Debe ser puro, santo y agradable como Dios quiere que sea la predicación y que Jesucristo esté en nuestra vida. Dios les bendiga grandemente. Muy contento de estar con ustedes. Hasta pronto.
Bueno. Aleluya.
Estaba pensando cómo revertimos esto, lo que preguntaba Ángel. Pero me hacía una pregunta con la pregunta anterior, valga la redundancia. ¿Por qué llegamos a esto? Y una de las cosas que yo he visto durante este tiempo es que a veces no le hemos creído a Dios con sus demandas. Entonces no hemos sabido transmitir bien puro el Evangelio del Reino. Hemos tenido miedo quizás. Si le decimos esto, capaz que se va. Si yo lo trato así a mi hijo, capaz que se me va. Si yo no le hago esto a mi hijo, especialmente a la familia, ¿no? Y no le hemos creído a Dios. Porque si Dios dice tal o cual cosa, tenemos que creerle y hacerlo como Él dice. Creo que un poco lo que decía este hermano anteriormente, hemos aguado por temor, por miedo. Y otra de las cosas que hemos padecido como comunidad a veces es no haber tenido ejemplos de vida. Nosotros que llevamos muchos años, no teníamos familias con experiencia en esto. hemos tenido que ir aprendiendo juntos, hemos tenido que ir peleando juntos, sufriendo, tropezando, cayendo. Y nosotros tenemos, yo personalmente con mi esposa hemos tenido la bendición, y con mis hijos, de haber conocido otras familias que han sido de ejemplo en su vida, con su familia, con sus hijos, y nos han hecho demasiado bien, mucho bien. Hoy compartíamos en la mesa y le decía a unos chicos, unos jóvenes, matrimonios jóvenes, le decía, cuando vean a estos monstruos en el Señor cerca de ustedes y tienen la oportunidad de hablar con ellos, no lo desperdicien, hablen con ellos, que tienen experiencia, que tienen vida. Cuando están desocupados por ahí, que es muy raro, aprovechenlo, pregúntenle si se pueden sentar con ellos. Es lo que nos va a nosotros a ayudar a crecer, el ejemplo, la vida. Creo que es lo principal en nuestras vidas. Y quizás también se habló de los chicos que se apartaron. Y bueno, muchas cosas fueron culpa nuestra misma, que no supimos hacer, que no nos enseñaron o que no supimos aprender, no tuvimos la revelación. Pero creo que si hablamos del reino de Dios puro, sin agua, sin miedo, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar, porque Él es Dios. Y si Él lo dijo, es así, no hay otra. No la tratemos de acomodar. Si Dios dice tal o cual cosa, es así. Y tenemos que creerle a Dios. Creo que si le creemos a Dios y no aguamos el Evangelio, lo decimos como debe ser, no vamos a fallar. Amén.
Buenas noches a todos y gracias por dejarnos participar, a las mujeres también. Yo lo que creo que en lo que estamos fallando en impartir el Evangelio del Reino es no imitar a nuestro Señor Jesús. Como decía Jorge y Miriam, de que en qué consistía, en que perseveraba predicando el Evangelio del Reino de Dios, a donde iba lo hacía. Y también veo a Jorge y Miriam cómo él también hace lo mismo. Yo me conocí el Evangelio del Reino en Córdoba cuando él presentó su libro en un teatro justo con mi hermano Ángel, que fuimos, y allí se vino la revelación a mi vida con 20 años. Entonces me doy cuenta de que no somos perseverantes, no somos, no insistimos, no somos cansadoras o cansadores con nuestros hijos, porque a veces lo damos por sentado, que ellos ya lo saben todo, de chiquitos, impartimos la palabra, pero y nos quedamos con eso, y no seguimos perseverando, machacando, diciéndole hasta que la gente, hasta que lo entiendan, hasta que realmente lo vivan. Así, ¿cuánta paciencia tenemos tal vez con un discípulo que se entrega a Cristo, y a veces no lo tenemos con nuestros hijos? Y entonces cuando vemos que empiezan a mostrar en nuestros hijos, en nuestra familia, que las falencias, y después nos damos cuenta, decimos, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no estuve ahí en ese momento cuando él me necesitó, cuando ella me necesitó? Y que a veces nos diga, son bastantes, sos y me tenés cansada con lo mismo. Pero cuando somos guerreras, luchadoras, y le seguimos dando masa con el Evangelio del Reino, entonces vamos a ver los frutos. Por eso que yo creo que debemos instarnos unas a otras, las mujeres, las madres, a no bajar los brazos, porque a veces decimos, no, pero si yo no soy ejemplo, yo no le doy testimonio, ¿cómo le voy a decir? Entonces, así el diablo nos llena de mentira la cabeza y nunca hablamos y nunca decimos. Entonces, de esa manera, toda una familia puede cambiar, porque lo que yo le enseño a mi hijo, aquí en cualquier discípulo, lo estoy recordando para mí misma, para que yo superarme y de esa manera hacer que el Evangelio del Reino se viva realmente. Amén.
Amén. Vamos a Uno más.
Una más. Yo creo que nosotros tenemos que volver a ser discípulos, volver a las bases, ser sencillos, humildes de corazón, pedir ayuda. Somos un cuerpo, somos una familia, pero estar dispuesto a recibir la exhortación, amarnos, a recibir la exhortación de nuestros mayores, de nuestro hermano que está al lado trabajando con nosotros. Bueno, con respecto a los jóvenes, yo les tengo mucha fe. Yo creo que nuestros jóvenes son mejores que nosotros, que pueden haber tenido dificultades y demás, pero yo creo que es una generación que nos va a sorprender. Bueno, eso es todo.
Amén, que la próxima generación sea mejor que nosotros, que no sea una expresión de deseo, que no termine ahí, sino que sabemos que eso es trabajo, es transmitir la vida y transmitir la palabra, porque puede terminar en un buen deseo y todos deseamos que la próxima generación sea mejor. La iglesia durante 2000 años siempre tuvo problemas, siempre hubo dificultades y siempre hubo ataques a la iglesia, siempre. Y siempre hubo muchas cosas contrarias a la verdad. Y no escapamos nosotros en nuestra generación a que hay muchas cosas que son contrarias al Evangelio del Reino, que es otro Evangelio. Un Evangelio aguado, un Evangelio diluido, un Evangelio permisivo. O sea, el humanismo francés, el humanismo socialista, ignoraba a Dios. Dios no existe. Pero el humanismo cristiano, ese sí que es terrible. El humanismo cristiano cree en Dios, hay Dios, pero es humanismo. Y eso es lo que se ha metido en todas nuestras librerías. Vamos a encontrar humanismo cristiano en todas nuestras librerías. En muchísimos programas radiales y televisivos también. Y lo encontramos en muchas conversaciones. O sea que tenemos que volver continuamente a lo que el Señor dice, a lo que es el Evangelio del Reino. O sea, es más peligroso el humanismo cristiano, por así llamarlo, que el humanismo socialista. Ese está ahí, es muy concreto, lo tenemos visible. Pero el otro se mete, y se mete en ti, y se mete en mí. Se mete en nuestros sentimientos. Se mete. Entonces, tenemos que cuidarnos. Dice Pablo a Timoteo, ¿qué le dice? Cuídate de quién. De ti mismo. Cuídate de ti mismo. Así que decirle al que está al lado, cuídate de vos. Sos peligroso. Sos peligrosa. Cuídate de vos. Cuídate de vos. Porque el humanismo se mete así. Y el humanismo cristiano es más bueno que Dios. Es más flexible. Ese es el humanismo cristiano. Yo quiero que Jorge termine con una reflexión y que ore por todos nosotros. ¿Amén? Que ore por todos nosotros. Quería agregar algo más y que ore por todos nosotros. Luego atrás hay galletitas, hay agua caliente, hay muchas cosas. Más atrás están los baños también, si necesitamos. Pero antes que Jorge venga, ore por todos nosotros si quiere decirnos algo. Amén.
Muchas gracias por la paciencia de estar sentado un rato largo acá. pero gracias también por los aportes. Hay que ser valiente para abrir el micrófono así, para escuchar a veces lo que no queremos escuchar, para ver dónde estamos, qué es lo que sentimos, y en las participaciones ha habido sinceridad, ha habido humildad, ha habido discernimiento, ha habido también propuestas prácticas muy sencillas, que todos tenemos que valorar, captar, como por ejemplo dijo una hermana recién, ser levadura yo. Es una cosa muy simple, pero todo tiene que, como ese coro que cantábamos al principio, Señor, te venimos a pedir, danos un avivamiento, pero que empiece en mí. Amén. Entonces podemos tener una actitud crítica hacia otros, hacia los pastores o hacia los grupos o hacia otras congregaciones, pero tenemos que humillarnos delante de Dios, como se notó en la participación. Hubo un reconocimiento de que no estamos muy bien, hay excepciones, y quizás lo que en alguno de los puntos, una de las preguntas más claro para mí fue, hay un buen nivel acá, de los que estamos aquí por lo menos, que tenemos los conceptos del reino muy claros, pero nos hemos aflojado en la aplicación, amén, en la práctica. En mi lectura, cuando señalé que la cuarta manera que viene el reino, la primera es predicando el evangelio del reino, la segunda guiando a toda persona al señorío de Cristo, la tercera llevando a cada uno al bautismo del Espíritu y a vivir en el Espíritu, y la cuarta enseñando la didaqué. Y dije la didaqué toca o abarca tres aspectos para sintetizarlo. La primera es la conducta, la segunda el tiempo y los bienes, y la tercera el propósito. ¿Vivo para mí o vivo para el Señor? En mi lectura, en la conducta es el aspecto que todos tenemos fallas y falencias, pero estamos mejor, porque tenemos los mandamientos, la didaqué, la enseñanza. En la administración del tiempo y dinero, creo que hemos aflojado. Yo digo también por mí mismo, nos hemos vuelto menos generosos. Hay excepciones, pero en general observo. Hoy cuesta más hospedar. Cuando hay un retiro y hay que hospedar, a los primeros años, recuerdo una vez hospedamos 1.150 personas del interior en Buenos Aires, en nuestras casas, cuando se hizo el retiro en la rural. Hoy no sé cuántos encontraríamos. Es decir, la disposición a cansarnos por los demás, al servicio, abrir la casa, disponer de tiempo, estar dispuestos a cansarnos más, yo creo que en ese punto hemos aflojado. Y en cuanto para quién vivo, ¿para mí o para el Señor? Yo veo que nos hemos vuelto en ese sentido. Cuando Ángel habla del humanismo cristiano, ¿qué es, para decirlo, el humanismo socialista saca a Dios del cuadro? Dice, no hay Dios. Bueno, eso es más fácil de discernir. Pero el humanismo cristiano, ¿qué es el humanismo? Es poner al hombre en el centro. Para el socialista o el ateo, Dios no existe. Pero para el cristiano, Dios existe, pero el hombre está en el centro. Y Dios está para servirme a mí, para bendecirme, para sanarme, para perdonarme, para salvarme. Yo estoy en el centro. Entonces yo creo que en cuanto al propósito, necesitamos recuperar la militancia. La militancia, tenemos que vivir. Ahora, hay lugares que es maravilloso. Yo he ido a algunos lugares, no voy a dar nombre de la localidad, pero algunos están aquí, que he quedado impactado por la forma que están trabajando y sirviendo, y en otros lados veo que nos hemos acomodado y estamos menos militantes. Entonces, yo creo que en la última pregunta, ¿cómo podemos revertir, mejorar? Se han dicho cosas buenas, importantes. Ángel dijo recién dos cosas sobre cómo mejorar. Bueno, se me fue, pero ya va a volver. Y yo quiero agregar a ese, al compromiso que todos tenemos, vemos que tenemos que renovar en nosotros en forma personal, y vivir el reino no a nivel de concepto, sino a nivel de práctica. Quiero agregar un elemento que para mí es fundamental, sumado a todo lo que se dijo, y es la fe. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dicen amén? No lo dije yo, lo dijo el Señor. ¿Tienes hijos apartados? Estás orando, estoy seguro. Estás clamando. Pero lo que define no es la oración. Lo que define es la fe. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Los discípulos estaban sorprendidos porque la higuera se secó. El día anterior Jesús había maldecido la higuera y Jesús le dice, si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar y no dudares en tu corazón, lo que digas será hecho. Amén. Entonces, gracias por aquellos que han llorado, por hijos, por discípulos que se han apartado. El Señor renueve tus fuerzas, anime tu corazón para que lo sigas haciendo, pero métele a ese clamor. No te canses, alguien dijo perseverar, ¿no? Perseverar, eso es una de las claves, perseverar en predicar el reino, perseverar en la oración, pero hay que meter, no es tanto la cantidad de oración lo que define, sino la calidad de oración. Y la calidad de oración es orar creyendo. Amén. Yo puedo orar 3 horas por día, y si no creo, por más que ore, no va a suceder, no hay una promesa que solo por orar, sino por creer, va a suceder cuando creamos. Amén. Entonces, estás orando por tus hijos para que vuelvan. Cree que van a volver. Y van a volver, porque lo ha dicho el Señor. Y si tus fuerzas se caen, porque las mías también se caen, busca un compañero de oración, porque son mejores 2 que 1. Si uno cae, el otro lo levanta. Y Jesús dijo, si 2 se ponen de acuerdo. Cualquier cosa que pidan será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay hermanos, hay pastores que le falta la revelación del reino. Orá y cree. Predicá, enseñá, transmití, como dijo Ángel, transmitamos la palabra. Ahí está una de las cosas que dijo. Pero oremos creyendo que la revelación va a venir. Oremos pidiendo revelación para el inconverso al que le estamos predicando, que Cristo le sea revelado. Jesús se está revelando a los musulmanes sin que nadie les predique. Aparece en sueño. ¿Cuánto más aquellos que estamos predicando? Hermanos, creamos que va a suceder, y va a suceder porque Jesús lo dijo. Amén. Y la nueva generación, ¿cómo va a ir? ¿Para abajo o para arriba? ¿Cómo va a ir? ¿Para arriba? ¿Lo crees? Oremos, peleemos la batalla en oración y creamos que Dios va a levantar una nueva generación que nos va a superar, porque está escrito, vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Y la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, y la gloria postrera de esta casa, ¿será o no será? Será mayor que la primera. Así que renovemos nuestras oraciones, perseveremos en la oración, pongamos fe y declaremos en el nombre del Señor que la nueva generación va a ser mejor que la nuestra. Y lo que digas, sin dudar en tu corazón, lo que digas, dice Jesús, será hecho. Amén. Nos ponemos de pie. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ángel me pidió que ore, pero yo voy a, con el permiso de Ángel, voy a orar también, pero voy a pedir que ahora nos juntemos de dos o tres, no de cuatro. Si hay cuatro, que se formen dos grupos de dos. Si hay tres, no se puede formar otro grupo con uno. Entonces, dos o tres nos juntamos ahí y oramos, damos gracias al Señor por este tiempo, y ahí empecemos a creer que el Señor lo va a hacer. Demos gracias por la revelación que ha venido, y allí en oración pidamos al Señor que la nueva generación y la generación presente va a aumentar, va a mejorar, va a haber revelación. Pidamos al Señor todo lo que estamos diciendo. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Yo me voy a sumar también aquí a dos que están para orar.